en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja, es lunes 3 de enero. Feliz año nuevo 2022 en este primer programa del año de Madrid Trabaja, en el que tenemos que comenzar ya a hacer realidad los propósitos de este año nuevo, y el nuestro, una vez más, es ser un instrumento, un programa útil para todos los oyentes de Madrid Trabaja, y eso pasa, entre otras cuestiones, por acercarles oportunidades de empleo, ofertas de trabajo que puedan interesar a todos los oyentes que están buscando trabajo en la Comunidad de Madrid. Por eso, durante este lunes vamos a destacar ya las primeras propuestas de empleo para el año 2022 y también te vamos a acercar oportunidades de formación y de prácticas para personas con discapacidad a través de un programa de la Fundación 11. Todo esto más otros contenidos, recordando también algunas consultas del SEPE. En el primer programa del año de Madrid Trabaja comenzamos aquí hasta las 4 de la tarde. Te acompañamos en la sintonía de Onda Madrid. Y estoy deseando ya saludar para comenzar este año, como es debido, a mi querida compañera Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz año a todos. Seguiremos la semana que viene y seguiremos todavía diciendo feliz año, pero oye, feliz año con mucho amor, con mucha alegría y muchísimas ganas de aprender.
Deseamos a todos los oyentes y a ti, por supuesto, también, Andrea, un feliz año. Esta mañana en la reunión ya nos hemos deseado feliz año, también en las últimas horas del año 2021, pero es que prácticamente la duda de siempre, ¿no? ¿Hasta cuándo deseamos el feliz año durante los próximos días? Casi hasta mediados de enero, yo creo que se continúa con la tradición del feliz año. Nosotros ya lo hemos hecho también en las redes sociales, ¿no?
Sí, en Twitter, @MadridTrabajaOM, pueden encontrar ahí nuestra felicitación, y también en Facebook buscando el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Si te parece, vamos a preguntar también a los oyentes hasta qué día de este mes de enero desean feliz año a las personas con las que se encuentran. Y ya de paso, también compartiremos, por supuesto, a partir de las 4 de la tarde, las ofertas de empleo que ahora compartimos en la antena de Onda Madrid, en el 101.3 y el 106 de la FM. Y comenzamos con una convocatoria de oposiciones con 657 plazas de celador en el Servicio Madrileño de Salud.
Los opositores deberán tener el certificado de escolaridad o equivalente y superar un proceso selectivo de concurso de méritos y una fase de oposición también formada por un cuestionario tipo test de 60 preguntas. 46 de las plazas estarán reservadas para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El plazo de solicitud será de un mes y comienza el 11 de enero.
Más oposiciones para 37 plazas, en este caso, del Cuerpo de Carrera Diplomática.
Los aspirantes deberán tener formación universitaria y superar un proceso selectivo formado por una fase de oposición de 4 ejercicios, y también habrá un curso selectivo de carácter práctico. El 27 de enero acaba el plazo de solicitud.
Hay una oferta de empleo para teleoperadores en San Chinarro.
Realizarán labores de envío y recepción de llamadas de clientes, atención e información de producto, además de resolución de incidencias. Es necesario tener formación profesional en administración o en comercio, experiencia mínima de un año de atención al cliente y conocimientos de Microsoft Office. El contrato es de larga duración, a jornada completa, y el salario bruto al mes es de 1.200 euros.
Más ofertas de empleo para estrenar este año 2022. Nos detenemos ahora en La Muñoza, donde hay 30 vacantes de operarios de almacén.
Entre las funciones destaca la búsqueda de piezas solicitadas por el taller a través de albaranes y el posterior traslado de ese mismo material. Se valora experiencia previa en el sector logístico, se valora también el carné de carretillero y disponer de vehículo propio. El contrato es temporal, a jornada completa, y el salario ronda los 8 euros brutos la hora.
Y recordamos que la Universidad Politécnica de Madrid convoca 49 plazas de administración y servicios.
Mediante el sistema de concurso-oposición, formado por un cuestionario de preguntas de tipo test sobre el contenido general, y también se evaluará el temario específico a través de una prueba de carácter teórico-práctico. El plazo de presentación de instancias acaba el 19 de enero.
Y terminamos destacando una oportunidad de empleo en Cruz Roja para psicólogos.
Para participar en el proceso de acogida de contribuyentes realizando la valoración psicológica global, cognitiva, afectiva, conductual, y también van a evaluar esos resultados de la intervención, entre otras funciones. El contrato es por obra y servicio a jornada parcial de 20 horas semanales de 9 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes y el salario bruto anual es de 12.580 euros.
Esto no cambia con el año nuevo. Si te interesa cualquiera de las ofertas de empleo que destacamos en Madrid Trabaja, coges el ordenador, el móvil, la tablet, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado de este programa encontrarás las ofertas de empleo correspondientes a este lunes 3 de enero. Con esta sintonía, cada lunes respondemos a las consultas de los oyentes sobre prestaciones, subsidios y cualquier otro trámite relacionado con el Servicio Público de Empleo Estatal. Lógicamente, este lunes no tenemos en directo a los compañeros del SEPE, pero sí que estarán a partir de la semana que viene y, por lo tanto, recibimos durante todos estos días las consultas que nos quieres trasladar y que quieres que respondamos en esta sección. Como siempre, dos vías de comunicación disponibles. Por un lado está el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, y también notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Y esta semana, como no tenemos nuevas preguntas, vamos a recuperar algunas de las consultas que han respondido los asesores del SEPE durante las últimas semanas aquí en este espacio. Y comenzamos este lunes recuperando una nota de voz.
Hola, buenos días. Yo me llamo Antonio y quería haceros una consulta. Hace como un mes entregué los papeles del paro a través de una oficina de correos, los envié por correo certificado con la acuse de recibo y ha pasado un mes y no me han contestado. ¿Qué puedo hacer en este caso? Porque también intenté la vía de conseguir una cita presencial y era poco menos que imposible. Muchas gracias y un saludo.
Esa era la pregunta que nos dejaba este oyente en una nota de voz en WhatsApp y esta la respuesta de la asesora Clara Martínez.
Bueno, pues hola, Antonio. Pues nada, le podemos decir que lo ha hecho bien mandándolo por correo, pero también más fácil lo puede hacer a través de una presolicitud, también a través de internet, si le es más cómodo solicitar si no le dan cita o se la dan muy tarde. Y bueno, pues luego también que hay que tener paciencia a la hora de recibir las resoluciones. Pero vamos, en el caso concreto de esta persona, ya se le ha denegado la prestación porque estaba de alta en la fecha de que solicitó las prestaciones. Así que bueno, que ya se lo hemos comunicado y ya está, ¿vale? Ya. Bueno. No le podemos decir más, pero bueno, que sí, que lo ha hecho bien, que es una manera de poder presentar la solicitud.
Sí, hay que recordar que las maneras, tendríamos por un lado la presolicitud que has comentado, que es una manera que, digamos, como alternativa a solicitar la cita, ¿vale? Y luego, claro, aparte de por correo, se puede enviar a través de cualquier registro público.
Claro, también a través de cualquier registro público o por correo con la carta abierta, claro, habrá hecho esta persona. Sí, y bueno, de todas las maneras nos llegan las solicitudes.
Sí.
Así que, vale. Que bueno.
Y lo único que, desgraciadamente, pues esos tiempos en los que en uno o dos días teníamos la prestación aprobada, pues...
Claro, en este caso habrá tardado, porque es una denegación, entonces hay que mandarla con acuse de recibo y tal, a lo mejor ha tardado un poco más,
ya.
Pero vamos, que tiene que estar.
Más consultas, vamos con otra pregunta, en este caso escrita en un correo electrónico. la que nos hacía llegar otra oyente que nos contaba que había comenzado a cobrar la prestación hace muy poquito tiempo, pero que nada, en ese poco tiempo había encontrado también un empleo simplemente de 4 días y quería, por lo tanto, al ser un empleo tan temporal de tan poco tiempo, reactivar la prestación por desempleo. Quería saber, a través de esta pregunta, si iba a tener algún tipo de dificultad a la hora de reactivar esa prestación por desempleo. Responde de nuevo Clara Martínez.
Buenas tardes. Bueno, pues mira, no tiene ninguna dificultad siempre y cuando el cese haya sido involuntario para ella. Entonces, lo que tiene que hacer es volverse a inscribir como demandante de empleo en los servicios de empleo de la comunidad autónoma, de si es Madrid, pues en la Comunidad de Madrid, y solicitar la reanudación de la prestación, porque eso no se reanuda de oficio. Tiene que volver a pedir cita o bien rellenar o cumplimentar una presolicitud diciendo que solicita la reanudación de la prestación que ha suspendido por el trabajo. Y ya está. El certificado de empresa, la empresa lo manda directamente al SEPE y ya está. Si la baja ha sido involuntaria para ella, pues nada, pues seguirá cobrando. Pero que lo tiene que pedir, tiene el plazo de 15 días hábiles para solicitarlo.
Vale.
Desde el SEPE, ¿vale?
Perfecto.
Bueno,
pues es muy importante lo del plazo, que no se nos pase el plazo, porque si no, luego, hombre, no significa que no vayamos a poder cobrar, pero perderemos esa parte de los días que tardemos.
Derecho, claro. Sí.
Vale,
se descontaría la cantidad, pero bueno, que es importante, y también que se inscriba como demandante de empleo.
Ah,
eso
también.
También es fundamental, claro,
eso,
que tiene que hacerlo en la comunidad, ¿vale?
Eso es.
Y es, venga.
En la oficina de la comunidad, si es de Madrid, pues en la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, que normalmente en casi todos los sitios están en el mismo edificio, pero suelen tener o entradas diferentes o en plantas diferentes, dependiendo de cada una de las oficinas. Aunque te diré más, si vives en Villaverde, ojo que cada oficina está en un lado, o sea que también hay...
Bueno, pues que vaya a la de la comunidad, tiene que, bueno, no sé si se puede hacer a través de la web, no lo sé, porque como es un tema de empleo, no lo sé, pero que si no tendría que ir,
claro.
Y estar inscrito como demandante de empleo, porque si no se inscribe, se le deniega la reanudación.
Sí, porque esto hay que tener cuidado, porque perdimos la costumbre con el COVID,
con lo del COVID,
y se ha recuperado, hay que recordarlo, tanto eso como el sellado del paro. Ya aprovechamos también para decirlo, porque algún oyente nos ha escrito con que se le había olvidado, se le había pasado lo de sellar el paro, y eso tiene también consecuencias.
También tiene consecuencias, sí.
Hasta aquí este primer bloque de consultas al SEPE. Enseguida recordamos algunas preguntas más, pero es que ahora tenemos que hacer una breve pausa en Madrid Trabaja. Y seguimos con más contenidos en este primer programa del año 2022.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Primer programa del año nuevo. Tenemos todavía el 2022 por delante, pero hay retos y metas que no deben esperar ni un solo día más, y uno de ellos es aumentar la inserción laboral de las personas con discapacidad y eliminar algunas barreras y dificultades que todavía a día de hoy se encuentran para conseguir un empleo. Una de las entidades que trabaja para ello es la Fundación 11. Vamos a saludar a Isabel Martínez Lozano, es su directora de programas con universidades y promoción del talento joven. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantados de saludarte en este primer programa del año 2022 de Madrid Trabaja, Isabel, para ponernos ya manos a la obra en una, bueno, en una meta que tenemos todos para conseguir aumentar la inserción laboral de las personas con discapacidad, porque lo decía, todavía a día de hoy, en el pleno siglo XXI, se encuentran con muchas dificultades para encontrar un empleo.
Efectivamente, cuando hablamos de empleo y de personas con discapacidad, hablamos siempre de un tercio aproximadamente de todos los datos, tanto de población activa como de desempleo, como de ocupación, ¿no? Es decir, las personas con discapacidad tienen tres veces más desempleo que las personas sin discapacidad. Son también personas menos ocupadas, con menor tasa de actividad. Y todo eso se debe, por un lado, pues esa falta de oportunidades en la formación y también en esa falta de oportunidades que todavía el mercado laboral ofrece para personas con discapacidad.
Y en eso estáis desde la Fundación 11 con distintas actividades e iniciativas para conseguir reducir esas cifras que nos decías, aumentar las de inserción laboral, y de la que vamos a hablar este lunes en el programa es de esa iniciativa que ya lleva varios años con vosotros, de la Fundación 11 y de CRUE Universidades Españolas, que ofrece prácticas para universitarios con discapacidad.
Efectivamente, nosotros desde Fundación 11 hace ya muchos años que empezamos a diseñar y a poner en práctica una estrategia encaminada a mejorar la formación de las personas con discapacidad y sobre todo también empujarles para que sean cada vez más las personas con discapacidad que acceden a la educación superior. Y luego, una vez que llegan a la universidad, lo que queremos también no es que tengan un título universitario, sino que ese título universitario les permita también escalar y tener las oportunidades laborales en puestos técnicos y cualificados. Esa es un poco la estrategia que nos hemos marcado desde hace años, para que las personas con discapacidad no solo se queden con su título académico, que eso está muy bien, sino que también tengan oportunidades de trabajar. Pusimos en marcha un programa de prácticas académicas, es decir, esas prácticas que realizan cuando todavía son alumnos universitarios y que les permite mejorar su empleabilidad de manera muy importante. Ofrecemos 300 becas de prácticas en todas las universidades españolas. Es un programa que hacemos en colaboración con CRUE Universidades Españolas. Y lo que hemos conseguido con este programa no solo es que más de 1.500 universitarios con discapacidad hagan prácticas en estos años, sino que además, después de terminar estas prácticas, más del 40% de ellos, según el estudio que hemos analizado, ya tiene un empleo o en la misma empresa que hizo práctica o en empresas similares. Es decir, que damos un empujoncito para, como digo, que tengan oportunidades de trabajar en empleos técnicos y cualificados acorde con la formación universitaria que han recibido.
Es un porcentaje muy importante, Isabel. Buenos datos, de ahí que continuéis con esta iniciativa que alcanza este año su sexta edición y, como nos decías, está destinada a estudiantes universitarios. La idea es que cuanto antes tengan su primer contacto con el mercado laboral.
Efectivamente. Nosotros habíamos comprobado hace años en un estudio que hicimos que solo el 7% de los alumnos universitarios con discapacidad realizaban prácticas académicas externas. Y ese era un dato negativo porque tenemos demostrado que aquellos alumnos que hacen práctica durante sus estudios universitarios tienen luego más oportunidades de encontrar un empleo de manera rápida. Y por eso pusimos en marcha este programa, porque sabíamos que era necesario incentivar que hubiera también oportunidades de práctica para este alumnado. Y lo que hacemos con este programa precisamente es eso, es ofrecerle la oportunidad de hacer prácticas a 300 alumnos anualmente. Eso significa que llegamos a prácticamente uno de cada 8 alumnos con discapacidad y es un programa muy, muy importante porque lo que decía antes, la mayoría de los alumnos que realizan prácticas durante su formación, luego lo tienen mucho más fácil a la hora de encontrar un trabajo. Y el objetivo tiene que ser no solo mejorar la formación universitaria de estos jóvenes, que por supuesto, sino también que puedan tener oportunidades reales de empleo. Y hay muchos prejuicios en las empresas porque piensan que las personas con discapacidad no tienen formación suficiente como para trabajar en empleos técnicos y cualificados. Y también este programa nos está permitiendo que las empresas conozcan también a este perfil de trabajadores y trabajadoras, a este perfil de universitarios que están tan cualificados como sus compañeros y que pueden también pues ser muy productivos en sus compañías. Y estamos también rompiendo mitos porque tenemos universitarios arquitectos, ingenieros, ingenieras, tenemos personas con discapacidad en todas las áreas profesionales. Y lo que hace falta también es que las empresas venzan prejuicios para darle oportunidades de empleo cualificado y técnico a estas personas. Por eso es importante este programa.
Claro. Isabel, quería preguntarte precisamente por esto. ¿Cómo es el funcionamiento de este programa? ¿Son los estudiantes los que contactan con vosotros para interesarse porque quieren realizar esas prácticas? Pero no sé si también son las empresas las que pueden contactar con vosotros y deciros, oye, yo quiero formar parte de esta iniciativa, yo quiero recibir a estudiantes con discapacidad.
Pues mira, este es un programa que lo ponemos en marcha con CRUE, Universidades Españolas, y lo gestionamos de manera coordinada entre las universidades y la Fundación 11, con colaboración, por supuesto, de las empresas, que o bien acuden a la universidad a ofrecerse como empresa destinataria de prácticas o bien acuden a nosotros, a Fundación 11, para decirnos efectivamente lo que tú acabas de decir, de nosotros también queremos alumnos en prácticas con discapacidad. Lo hacemos de las dos maneras. Los alumnos y alumnas que quieran hacer prácticas tienen hasta el día 28 de febrero para inscribirse en la plataforma de becas de Fundación 11 y echar su solicitud ahí. Luego la universidad hace una selección de estos alumnos por cada universidad, de los alumnos que se han presentado, y una vez que se han seleccionado a los 300 alumnos y alumnas becados este año, pues buscamos la empresa a la que irá a hacer prácticas. A veces la empresa la proporciona el propio alumno, la propia universidad, que el alumno dice yo quiero hacer prácticas en tal empresa y me he enterado y creo que puedo hacerla aquí. A veces es la propia universidad con su listado de empresas y a veces somos nosotros desde Fundación 11 quienes buscamos también empresas que previamente pues también nos han comunicado su interés en acoger alumnos en práctica. O sea, que lo hacemos con esas tres vías.
Isabel, y además, una vez que tengan ya los alumnos beneficiarios esa beca, a partir de ahí ya podrán comenzar a realizar esas prácticas que se deben realizar durante este año 2022, en principio durante 3 meses, pero con opción después de ampliación.
Efectivamente, son prácticas de 3 meses, se pueden realizar a partir de marzo. Normalmente los alumnos, las alumnas becadas eligen los meses de verano o final de año, cuando ya tienen casi todas las asignaturas superadas y solo le quedan pues pocas asignaturas, y pueden desarrollarlo las prácticas durante todo el año 2022. Es decir, ellos lo solicitan ahora, luego son seleccionados y a partir de ahí pues ya pueden desarrollar sus prácticas en la empresa que le adjudique la universidad, y previamente pues trabajamos con ellos todo, desde la posible adaptación al puesto, si necesitan algún tipo de adaptación, o todo el convenio de cooperación que tenemos que hacer con la empresa de destino. Tengo que decir que en estos años del programa pues ha habido empresas de todo tipo, pequeñas y medianas empresas multinacionales, en Bifor, en el ámbito de la consultoría y ámbito jurídico. Es decir, que es un programa en el que participan muchísimas empresas, tanto medianas, pequeñas como grandes empresas. Y que lo importante del programa, como digo, es tener buena experiencia. Y es un programa muy bien valorado por los alumnos y por las empresas. Siempre cuando hacemos las encuestas de satisfacción suelen ser bastante, bastante altas la puntuación. Y lo más importante, que después de esta experiencia de prácticas, pues la mayoría de los alumnos pues encuentran un empleo. Y lo importante hoy en día es eso, es tener una buena formación y también buenas habilidades para poder encontrar pronto un empleo cualificado.
Poder firmar su primer contrato. Y ya para terminar, Isabel, hablamos de estudiantes universitarios. Esto comprende tanto estudiantes en un grado como también luego después en un máster.
Efectivamente, la mayoría de los alumnos y alumnas que se presentan cada año son alumnos de grado, pero también hay alumnos de máster. Está destinado a alumnado de grado o alumnado de máster, que son las titulaciones que conllevan prácticas académicas externas y que es una parte del aprendizaje pues muy importante, porque lo estamos viendo ya cuando nos hablan de las nuevas demandas del mercado laboral y de las nuevas competencias. No solo es importante estudiar y sacar bien, tener un buen expediente académico, que por supuesto los alumnos con discapacidad lo suelen tener, bastante buenos expedientes académicos, sino que también hay que tener otras habilidades y esas habilidades se aprenden fundamentalmente trabajando. Por eso la experiencia de prácticas es muy importante y por eso animamos a todos los alumnos y alumnas que estén en esta situación de estudiar un grado o un máster en cualquier universidad española que intenten optar al programa y completar su formación con prácticas académicas, que además en este caso son remuneradas y bueno, pues también pues tienen esa compensación económica que también es importante, claro, para el alumnado.
Pues Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de la Fundación 11, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja y si te parece, nos emplazamos a lo largo de este año 2022 a hablar con alguno de los jóvenes que han realizado estas prácticas.
Claro que sí, será un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo y feliz año.
Gracias, feliz año.
Suena de nuevo la sintonía que acompaña habitualmente a las preguntas del SEPE. Seguimos recordando algunas de las consultas que han respondido los asesores durante las últimas semanas, consultas que nos llegaron al correo electrónico o a través del WhatsApp en forma de nota de voz. En esta nueva tanda recordamos dos consultas en nota de voz. Vamos con la primera.
Buenos días. Terminó mi contrato el pasado 2 de agosto. Estando de baja médica, solicité la prestación de desempleo cuando me dieron de alta y me concedieron hasta el 16 del 4 del 22. He recibido un escrito del SEPE donde me ponen en comunicación la revisión y revocación de mi prestación porque dicen que estoy recibiendo prestación de la Seguridad Social y esto hecho no es correcto. ¿Me pueden indicar cómo solucionarlo?
Esa es la pregunta. Quería saber cómo tenía que realizar ese trámite para reclamar ante la denegación de la prestación por desempleo. Y esta la respuesta de Fernando Maján.
A ver, desde luego, lo que hay que tener en cuenta con las situaciones de incapacidad temporal, cuando finaliza, en su caso, si finaliza un contrato mientras está de baja por incapacidad temporal, continúa percibiendo la prestación económica de incapacidad temporal que estuviese cobrando hasta la actualidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que variará esa cuantía. Esa cuantía pasará a percibir la cuantía correspondiente, lo que le correspondería de prestación por desempleo. Entonces, posteriormente, desde que recibe el alta, tiene un plazo de 15 días hábiles para solicitar la prestación por desempleo. Entonces, esta es la norma general de cómo funciona la situación de incapacidad temporal cuando finaliza tu contrato mientras estás en esta situación de incapacidad temporal. Él se le reconoció en su momento, solicitó la prestación, se le ha reconocido la prestación y ahora lo que ha hecho el SEPE es, parece ser que le ha mandado una notificación de revisión de esa prestación y posible revocación de esa prestación por encontrar algunas situaciones incompatibles con la percepción de esa prestación. Bien puede ser porque se ha iniciado la prestación cuando aún estaba de incapacidad temporal y demás. Todo depende de esa situación o esa explicación viene en la propia comunicación que le han hecho de revocación y de revisión. si no está de acuerdo con esto, lo que tendrá que hacer a esa comunicación o a esa notificación, tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar las alegaciones que considere convenientes. Sobre todo en estas alegaciones yo le recomiendo que presente tanto el parte de baja, la fecha de baja correspondiente, y la fecha de alta que le dio el médico en su momento, o de finalización de IT. En estos casos, por lo menos para que el SEPE pueda ver cuándo empezó una cosa y cuándo finalizó su situación de IT. Pero vamos, que desde luego podrá presentar estas alegaciones considerando lo que estime conveniente y, sobre todo, bueno, en la propia notificación que le han enviado le tendrán que explicar cuál es la causa y el por qué le pueden revocar la prestación por desempleo.
No, en este caso comenta el oyente que le alegan que está cobrando la incapacidad y eso claro. No es así, con lo cual...
A ver, eso puede ser muy... Claro, puede ser muy fácil el tema fechas. Por cualquier cosa, a lo mejor solicitó la prestación por desempleo en un periodo en el que aún estaba de incapacidad temporal.
Claro, a lo mejor se adelantó, ¿no?
Claro, se adelantó en el SEPE por cualquier cosa, se le reconoció la prestación y no se dieron cuenta que en esa fecha aún continuaba de incapacidad, y entonces ahora le mandan esta expediente de revocación y de revisión de su prestación por desempleo. Por eso, que presente las alegaciones correspondientes, que presente el parte tanto de baja como de alta de IT, de finalización de la IT, y en las alegaciones que presente, y ya le resolverá lo conveniente el SEPE.
Y vamos ya con la cuarta consulta, también en forma de nota de voz.
Buenos días. El año pasado el CEPE me quedó debiendo un mes en el mes de diciembre, que no lo pagó, creo que a ninguno, que estábamos en ERTE. Y quería saber, ya yo me incorporo el jueves a trabajar a mi antiguo trabajo, ¿qué pasa con ese mes? ¿Me lo pagan ahora o qué? Quería saber eso. Por favor, gracias.
Esa era la consulta de esta oyente relacionada con el cobro de la prestación por estar dentro de un ERTE, y esta la respuesta también de Fernando Maján.
Sí, a ver, si le dejaron pendiente de pagar el mes de diciembre, normalmente el encargado es la empresa, es el encargado de comunicar al SEPE los periodos de actividad de todos sus trabajadores para que el SEPE lleve a cabo el pago de prestaciones. Entonces, es posible o ha podido pasar alguna situación en la que por cualquier cosa, o bien no se ha procesado correctamente esa información, o bien no ha sido comunicada correctamente, o está en error. Por tanto, ante esta situación, lo que le recomiendo es que presente algún tipo de reclamación a través de la presolicitud dentro de la sede electrónica del SEPE, para que le revisen el pago de la prestación correspondiente a los meses de diciembre del 2020. Presentando esta reclamación, el SEPE revisará su situación, revisará la información que ha mandado la empresa, y si realmente le tiene que pagar ese mes de diciembre que no ha percibido, se le pagará por atraso sin el más mínimo problema. Pero desde luego, lo que le recomiendo es eso, que presente una presolicitud reclamando la revisión del mes de diciembre de 2020 para que el SEPE pueda revisar la situación y pagarle lo que le corresponda.
Ah, pues mira, me ha sorprendido porque yo pensaba, Fernando, sí, porque más o menos en diciembre, noviembre, diciembre del año pasado se produjo ese sí, periodo en el que se volvió a pagar...
Fue el cambio en octubre, creo recordar que fue el cambio.
Pero hay oyentes, vamos, que les afectó, aquí nos han escrito varios, en noviembre, incluso en diciembre. Lo digo claro, porque también tengan en cuenta esa otra posibilidad.
Claro, también es el decalaje justamente que tenemos porque va a periodo a meses vencidos. La empresa comunica mes vencido y entonces el mes siguiente se le pagan los periodos del mes anterior. Entonces es posible que pueda haber, con ese decalaje y esa diferencia, pueda haber algún tipo de incidencia. De todas maneras, a cualquier incidencia que tengan en el pago de los expedientes de regulación de empleo, presentar una reclamación a través de las presolicitudes en la sede del SEPE para que se pueda revisar.
Hasta aquí este segundo bloque de consultas. Creo que todavía tendremos tiempo para recuperar alguna pregunta más, pero es que ahora tenemos más contenidos en Madrid Trabaja. No nos cansamos de decir en Madrid Trabaja que la formación es importantísima a la hora de encontrar un puesto de trabajo, y de cara al año 2022 son muchas las iniciativas que ya calientan en motores para facilitar esos cursos de formación, además gratuitos, todos ellos para personas que están en situación de desempleo, y ayudarles a adquirir nuevas competencias digitales. Y una de esas entidades que está detrás de estos proyectos es la Fundación Telefónica, y vamos a hablar durante los próximos minutos con Luis Miguel Olivas, que es su director de Empleabilidad e Innovación Educativa, para charlar de los nuevos cursos que ya están preparando. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludarte, Luis Miguel, porque siempre que hablamos de formación es un contenido muy interesante, con cursos además avalados por la Fundación Telefónica. ¿Qué cursos tenéis ya preparados?
Bueno, como dices, desde Fundación Telefónica hace años que venimos poniendo nuestro granito de arena en esta dicotomía que tenemos, ¿no? O sea, por un lado, unas tasas de desempleo en general y juvenil muy elevadas, y por otro lado muchos perfiles digitales que se están quedando sin cubrir, ¿no? Y es ahí donde pusimos foco desde hace ya 7 años que empezamos los primeros programas de formación en el ámbito del empleo digital, y muy orientados eso, a ofrecer oportunidades de formación en competencias digitales y también todas esas competencias más transversales necesarias que hoy en día está demandando la nueva empleabilidad, ¿no? Porque sabemos que estamos en un entorno muy cambiante, un entorno en el que sabemos que la aceleración de la digitalización ha crecido de una forma exponencial. Bueno, nuestro presidente dice que en los últimos 5 años, en el último año se ha avanzado como si hubiéramos avanzado 5 años de digitalización, ¿no? Y una cosa que tenemos clarísima, y es que eso ha llegado a todos los sectores productivos. Entonces, desde nuestros programas, desde Fundación Telefónica, lo que hacemos es ofrecer oportunidades dependiendo de los intereses, dependiendo del sector productivo, y luego profundizaremos más en ello, dependiendo del perfil de la persona que quiere empezar a formarse y del grado del nivel de competencias digitales que tiene, ¿no? Hay diferentes oportunidades, siempre buscando la oportunidad de futuro en este nuevo mercado laboral que nos encontramos.
Nueva edición, por lo tanto, Luis Miguel, de Conecta Empleo, que es una iniciativa que, como decías, ya tiene años de experiencia, de la que ya hemos hablado también aquí en este programa en Madrid Trabaja, y que cada año incorpora nuevas competencias, porque cuando hablamos sobre todo del mundo digital, cambia tanto que vosotros también adaptáis esas formaciones.
Efectivamente, esa es una de las claves de que nos permite a nosotros también como empresa privada, en este caso como una fundación sin ánimo de lucro, la agilidad de poder adaptar los contenidos en base a las necesidades del mercado laboral, ¿no? Cosa que a lo mejor en una educación un poco más reglada, pues realmente es más compleja toda esa agilidad por toda la parte burocrática que conlleva, ¿no? Nosotros, solo en este año se han formado más de 300.000 personas con nosotros, con unos formatos más cortos, formación online para diferentes públicos o formación presencial para colectivos con más vulnerabilidad, como puede ser el programa de lanzaderas Conecta Empleo que hacemos con la Fundación o un programa como el Campus 42, ¿no? Pero concretamente quiero poner en valor algunas de las novedades que ha tenido Conecta Empleo el año pasado y cómo va a evolucionar para este 2022, ¿no? Porque nosotros, como te decía antes, vimos que la digitalización era también necesaria incluso en los sectores productivos menos digitalizados. Y hicimos un acuerdo con la COE y junto con la Fundación Laboral para la Construcción ofrecimos un itinerario formativo para el sector de la construcción, con una clave que era una formación muy general necesaria para todos los sectores y una muy específica del sector, una formación en temas de herramientas digitales, Big Data aplicado a la construcción, Internet de las cosas aplicado a la construcción. Bueno, pues sorprendentemente vamos ya por la sexta edición del curso, más de 45.000 personas únicas se han formado en ese curso con nosotros, con una tasa de finalización, una formación online, una tasa de finalización de en torno al 60%. Es una barbaridad hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la formación está definida por los expertos del sector, ¿no? Y ahora mismo, justo la semana pasada, lanzamos que en febrero vamos a empezar un nuevo nanogrado, que se llama, es al final juntar diferentes módulos dentro de un sector productivo. Lanzamos el nanogrado Transporte 4.0. Aquí, junto con la COE, con Febus y ASTIC, hemos cerrado también un acuerdo para ofrecer una formación de competencias digitales especializada para el sector del transporte. Realmente sabemos y queremos seguir profundizando en otros sectores productivos, pero sabemos la necesidad que hay para llegar también a esos, como decía antes, a esos sectores que parece que no ha llegado la digitalización, parece que todavía siguen siendo sectores más tradicionales, y que va, Es que ya hoy en día, en todos los ámbitos, en la agricultura, en la hostelería, en la educación, por supuesto, en todos los sectores, la digitalización es el día a día nuestro.
Y además, Luis Miguel, en estos casos, dos sectores que también están generando mucho empleo, tanto la construcción como el transporte en estos momentos, y que necesitan profesionales cualificados.
Efectivamente, y además, bueno, como bien has dicho, con una demanda muy importante, de hecho también se están buscando muchas de las ramas ligadas a la construcción, al transporte en el sector de la formación profesional, que por cierto, añado, un entorno clave, un entorno de la formación profesional que venimos también trabajando de la mano del Ministerio de Educación y Formación Profesional para ser unos agentes también que pongamos nuestra ayuda al servicio del Ministerio. Pero el sector de la FP, el entorno educativo de la FP, es una de las claves de la recuperación económica de nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a apostar también por ello y ahí, pues oficialmente, hay mucha demanda en eso, en algunos de estos sectores. No se están encontrando los perfiles profesionales adecuados. Hoy en día, el sector, por ejemplo, del transporte, con todo lo que va a pasar en torno a la movilidad, que está cambiando la forma de movernos, la forma de comprar, nuestros hábitos familiares y a nivel empresas está cambiando muchísimo y se están cada vez hace falta más transportistas, hace falta más empleados en esos sectores. Estamos viendo un déficit a nivel mundial que nos está llevando en muchas ocasiones a retraso en nuestras compras, ¿no? En nuestra recepción de los paquetes. Dicho todo esto, realmente aquí lo que nosotros queremos transmitir desde Fundación Telefónica es que cualquier persona que nos esté escuchando vea que aquí, en el ámbito de lo digital, en cualquiera de sus pasiones, en cualquiera de sus experiencias previas, lo primero, que nos va a tocar reinventarnos, y lo segundo, que vean una oportunidad de esa reinvención que nos vaya a dar ese trabajo del presente y del futuro que tanto están ahora mismo demandando las empresas, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, pero esto es real, esto, porque hay una incertidumbre enorme, hay muchas personas que están perdidas, ¿no? Oye, se habla de todo esto, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Esa es la clave. Bueno, pues nosotros invitamos, y ahí también nosotros ponemos herramientas a disposición de la sociedad, como puede ser el mapa del empleo y el orientador profesional, que van a acompañarte, que van a ayudarte, que van a aconsejarte los primeros pasos que tienes que ir dando según los intereses que tienes y según también los conocimientos que traigas, ¿no? Pero realmente estamos ahora mismo en un mundo en el que nosotros siempre decimos la tecnología nos va a abrir muchas puertas, la tecnología nos va a generar grandes oportunidades, pero es momento de apostar por acompañar a las personas. Hace falta acompañar a estas personas en la transformación digital. Hace falta, más que nunca, que estas personas se suban al carro de la digitalización, porque vamos a ser nosotros quienes vayamos a transformar, ¿no? La tecnología nos va a habilitar, pero las personas somos las que vamos a transformar.
Me parece, Luis Miguel, aprovechando esto que comentabas, que es el momento de acercar ese barco, ¿verdad?, al puerto, para que sean muchas las personas que se suban a este barco de la digitalización y no dejarlas atrás.
Efectivamente, y aquí nos encontramos, o sea, a mí muchas veces nosotros tenemos un campus que se llama 42, 42 Madrid, 42 Barcelona, 42 Urduliz y 42 en Málaga. Es una metodología muy diferente en el que sobre todo nos ha enseñado una cosa, y es que se puede aprender a programar con cualquier edad y con cualquier perfil previo. En 42 tenemos gente que quiere reinventarse y quiera formarse para ser programador el día de mañana, y os invito a que visitéis nuestras webs de 42 Madrid, Barcelona, 42 Urduliz, y os invitamos a que realmente os lancéis a la piscina, que es un poco el proceso de entrada, se le llama piscina, porque tenemos personas de 18 años hasta 60 años, 61 para ser más exacto. Personas que en la vida habían programado y otras que sí, y lo que se vive ahí en 42 es cómo esas personas que de 40, 50, 60 años, que se enfrentan por primera vez a la tecnología, claro, es duro, es muy duro. Nadie dice que es fácil aprender a programar, y más probablemente a esas edades, porque hay que cambiar, hay que resetear nuestro cerebro, y hay que cambiar probablemente nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Pero se puede y realmente te encuentras como esas personas de avanzada edad, que a lo mejor no tienen ni idea de programar, acaban siendo unas apasionadas y acaban ocupando un perfil dentro de una empresa en el ámbito de la programación. Realmente yo os invito, ya sea con cualquiera de los cursos online que ofrecemos o presencialmente en estos campus de 42, donde, como decía, es una metodología tan diferente que no hay profesores, no hay un horario establecido, cada uno estudia cuando quiere, esto está abierto 24 horas al día, los 7 días a la semana, aprendes de tus compañeros, ahí la forma de aprender es a través del trabajo en equipo y al aprendizaje entre tus compañeros, entre pares, y sobre todo también lo digo, es gratuito, o sea, que tampoco pasa nada si lo probamos y finalmente no nos gusta y nos tenemos que salir, ¿no? Pero realmente hay un 100% de inserción laboral. Es una metodología que tiene un 100% de inserción laboral, que ahora mismo somos 28 campus en el mundo, que empezó en París y que realmente es una metodología que cambia la vida de las personas que se apuntan, ¿no? Entonces, cualquiera de los programas que tenemos se adaptan a las necesidades de cada persona que hoy nos esté escuchando, ya sea online, ya sea en presencial, ya sea más intensivo, más corto, que se pueden compaginar mientras están trabajando, ¿no? Personas que quieren reinventarse o personas que quieren empezar a formarse por primera vez recién licenciado en una carrera, ¿no? Dicho lo cual, como tú decías, creemos que es el momento de abrazar estas oportunidades de formación digital que ofrecemos desde muchos entornos, pero concretamente nosotros desde la Fundación Telefónica y en alianza con muchísimas organizaciones muy relevantes de nuestro sector productivo.
Nosotros tuvimos la oportunidad, Luis Miguel, de acercarnos al campus de Madrid antes de la pandemia. Tenemos que visitarlo de nuevo y ya recuerdo a los oyentes que es un lugar fantástico, como estabas diciendo, para poder acercarse a todo el sector tecnológico de desarrollo, porque como decías, hay alumnos con un perfil muy variado y simplemente, aunque digamos que finalmente, pues lo que decías, que consideremos que no es nuestro lugar, simplemente como experiencia es fantástico y merece la pena.
Efectivamente, además ahora hemos preparado talleres de 2 horas, formaciones de 3 días para que la gente pueda venir a conocerlo a la vez que lo experimenta un poquito, ¿no? Y luego ya decidís, oye, si encaja o no te encaja por horario y demás, pero realmente es una oportunidad que, bueno, hay una apuesta muy fuerte de la compañía de apostar por la formación para el empleo. Nuestro presidente es el primer abanderado de todos los programas que hacemos. Tenemos que ser capaces como compañía, como Telefónica, de devolver a la sociedad parte de todo eso que nos ha dado durante años, ¿no? Y nosotros lo podemos devolver con esta formación para el empleo, con esta formación en competencias digitales y ayudando, empujando, asesorando y acompañando a la gente a que se suba a este barco de la digitalización, como comentabas antes.
Luis Miguel, ya para terminar la entrevista, para las personas que quieran acceder a ese Campus 42, bien a los cursos de Conecta Empleo, a las lanzaderas, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder optar a todas estas formaciones?
Pues mira, solo hace falta un requisito fundamental. Bueno, aparte de tener 18 años, porque están pensados para tanto 42 como lanzaderas para mayores de 18 años, pero solo hace falta tener un requisito fundamental. La actitud para buscarse la vida, la actitud para reinventarse y la actitud y la motivación para lanzarse a probar una formación diferente, sea cual sea. Son formaciones gratuitas, son formaciones que se puede probar y se puede uno aventurar. Y realmente yo invito a todo el mundo a que no pierda la oportunidad. Hay realmente mucha gente que está cambiando la vida a este tipo de formaciones y ¿por qué no? ¿Por qué no van a ser hoy nuestros oyentes que nos están escuchando que pueda tener una oportunidad en alguno de estos programas?
Pues sí, Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica, como siempre, es un placer hablar contigo en Madrid Trabaja y ya aprovecho, feliz año.
Igualmente, muchas gracias por darle voz a lo que hacemos, que tengáis un muy buen feliz año.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y es momento de acercarte cursos de formación. La selección corre a cargo de Andrea San Martín y hoy comenzamos, Andrea, con un curso de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.
Se impartirá en Alcalá de Henares. Se trata de un certificado de profesionalidad de nivel 1 en el que los participantes aprenderán a combatir plagas, tareas de repoblación y de mantenimiento de infraestructuras forestales. Te permitirá trabajar como peón forestal, entre otras categorías.
Hay un curso de inglés nivel A2.
Del 16 de febrero al 29 de marzo se imparte este curso de 150 horas de duración presencial en la Academia de Formación de Alcalá de Henares. El objetivo es afianzar las competencias lingüísticas y desarrollar nuevas en las destrezas, tanto escritas como orales, de la lengua inglesa.
Para empezar bien el año no me voy a meter con Javier Peña y con su nivel de inglés, así que, Andrea, terminamos con un curso de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Mejor que no, que todavía queda bastante año. Es una formación online dirigida a trabajadores en activo y autónomos, aunque también hay algunas plazas para aquellos profesionales en situación de desempleo. Lo imparte el grupo FENSA y está compuesto de 150 horas de teoría y 160 de prácticas. Después el examen será presencial en Alcorcón y es un certificado de profesionalidad de nivel 2, por lo que se necesita la titulación de la ESO.
Que te interesa cualquiera de estas formaciones, todos los detalles con los correspondientes enlaces los encuentras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles los cursos de formación de este lunes 3 de enero. Vamos ya con ese último bloque de consultas al SEPE y recuperamos dos preguntas que nos llegaron al correo electrónico, dos preguntas escritas. La primera de ellas nos comentaba un oyente qué tipo de contrato le podían hacer para que fuese compatible con la prestación por ERTE COVID. Esta es la respuesta de María José Gómez.
Sí, pues a ver, normalmente sabemos que las prestaciones son compatibles con los contratos a tiempo parcial. Lo que no sería compatible es con un contrato a tiempo completo, ¿vale? Entonces, en este caso que tratamos de una prestación ERTE COVID, encima es más allá que eso. No va a tener reducción en la cuantía que cobra por la prestación ERTE COVID, aunque tenga otro trabajo a tiempo parcial, ¿vale? Entonces, si el contrato es a tiempo parcial, no le va a afectar la prestación que está cobrando por ERTE COVID, no tiene reducción en la cuantía que está cobrando de la prestación, en función de ese contrato nuevo que tenga, si es a tiempo parcial, ¿vale? Esta es una situación que contempla la norma sobre prestaciones ERTE COVID, muy excepcional y solo para las prestaciones por ERTE COVID, ¿vale? Y esto funciona así desde octubre de 2020. Ahora, si el contrato fuera a tiempo completo, ahí tenemos una situación de incompatibilidad, no está de ninguna manera en desempleo, ¿vale? Entonces sí se le interrumpiría el pago de la prestación. Y al igual que el resto de las prestaciones, dejaría de cobrarlo temporalmente hasta que volviera a tener una situación de desempleo. O sea, quedaría su prestación quedaría suspensa. Entonces, cuando terminara el contrato, siempre que fuera de forma no voluntaria, lógicamente, podría volver a cobrar la prestación por ERTE COVID de seguir la empresa en el ERTE, claro, si no tampoco.
Claro.
Vale, por tanto, contrato a tiempo parcial, sin problema, sigue cobrando la prestación en la misma cuantía. Contrato a tiempo completo, se suspende la prestación hasta que vuelva a estar en situación de desempleo. Y esto también le afecta en el caso de que se diera de alta como autónomo. También hay incompatibilidad porque se considera que es a tiempo completo y no podría cobrar prestación y tener alta en autónomo, como no podría cobrar prestación y tener contrato a tiempo completo. Uh-huh. Pero con uno parcial, sin problema.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. También, como nos ha llegado alguna consulta de persona que está afectada por un ERTE no COVID, esto no computaría para el ERTE no COVID.
Claro, para un ERTE no COVID sirven las reglas generales, que es con un contrato a tiempo parcial te pagaríamos la prestación en lo que no trabajas. Esto es solamente y excepcionalmente para los ERTE COVID.
Bueno, pues esa era la respuesta de María José Gómez, que también respondió a otra pregunta también relacionada con los ERTE COVID, en este caso de un oyente al que no le encajaba del todo el tiempo que le habían concedido de derecho de prestación por desempleo. Nos decía que únicamente le habían reconocido 20 meses de prestación por desempleo y no le cuadraba del todo, ya que él pensaba que tendrían que corresponderle más tiempo. De hecho, nos decía si le habían llegado a restar algo de tiempo de paro por haber estado dentro de un ERTE COVID. Esa era la pregunta. Esta la respuesta, como decía, de María José Gómez.
No lo sé. No, sí. A ver, no tiene razón. Pero hay que verlo, porque yo creo que esta es de las más complicadas que me podíais preguntar, ¿eh?
Esta es de nota, ¿no? Claro.
Esta es de nota, ¿no? Sí. No, si sabes qué pasa, lo más difícil es explicarlo, porque esto del consumo de días después de haber percibido prestación por ERTE COVID es muy complicado de explicar. A ver, depende de hasta cuándo se cobró prestaciones de COVID, cuándo se solicita la prestación ordinaria y, lo que es lo mismo, qué norma corresponde aplicar, porque según sea un real decreto u otro, se cuenta de una u otra manera. Y luego la situación de cese en el trabajo que lleva a la solicitud nueva de prestación, porque sabemos que hay casos que quedan exentos de consumo y otros que no, ¿vale? Entonces, en este caso lo que ocurre es que a esta persona no se le han consumido días por la causa de despido, que es objetiva. La causa de despido, la causa objetiva, tanto sea despido, despido individual o colectivo, es una de las excepciones de la norma, ¿vale? Entonces, ahí no le han consumido ningún día. Pero lo que no se le va a poder reconocer nunca es una prestación de 720 días, de 2 años, porque no tiene 6 años cotizados. Si nosotros nos vamos desde que ha agotado, desde que ha tenido la situación legal de desempleo por la extinción de su relación laboral hacia atrás, ahí hay un periodo en el que no tiene cotizaciones que se puedan utilizar para la prestación. Ah. ¿Qué tiempo es ese? El tiempo que está en ERTE COVID.
Amiga.
Una cosa es que no se le consuman días, que en este caso no se le consumen, porque si no le habríamos quitado de los 20, de los 24 meses que piensa que tendría derecho, le estaríamos pagando solo un año. Yeah. Porque había estado un año entero cobrando prestación. O sea, que es distinto. Lo que no podemos es pagarle una prestación de 720 días, que son 2 años, porque no podemos contar 6 años cotizados. Y es que esto es complicado de narices, porque ¿cuándo nos retrotraíamos teniendo en cuenta el ERTE COVID? Pues hasta la norma del 30 de septiembre de 2020. O sea, toda la normativa hasta 30 de septiembre de 2020 decía que, además de no contar, de que no computaba, que decía la ministra en su momento, además de eso, nosotros nos retrotraíamos todo el tiempo que había estado la persona en COVID, en el ERTE COVID, porque así lo decía la norma, pero dejó de decirlo. O sea, las siguientes reales decretos ya no mantuvieron esa situación.
O sea, dicho de otra manera, desde septiembre del año pasado hasta, creo recordar que decía el oyente, de septiembre de este año, que es cuando le despiden, sí. Ese año él no ha cotizado al desempleo, por así decirlo.
Claro, exacto. En lugar de 6 años, tiene 5. Ahora, dicho esto, contestamos a su respuesta, a su pregunta, que es, ¿cómo puedo reclamar? Bueno, pues mediante un escrito presentado en Rexara o presentado en su oficina si tiene cita previa, que decimos siempre lo mismo, hay oficinas que tienen posibilidad sin ningún problema de pedir cita, pero otras no, y la mayor parte de las de Madrid pues no tienen ahora mismo cita fácil de dar.
Ya no tenemos tiempo para más consultas este lunes. Tomamos nota de las nuevas preguntas que puedes tener y que tienen que resolver los compañeros del SEPE a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y también en forma de nota de voz a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión?
Y vamos recogiendo ya los trastos en Madrid Trabaja, porque ahora llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después te acompaña en esta tarde de lunes el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana martes puntuales en la cita a las 3 de la tarde. Hasta mañana.
Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja ir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa.
sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado ir, sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, vamos a derrocar a mi manera, vamos a besarnos toda la noche entera. Si tú me quieres, yo hago lo que quieras. Vuelo directo para Formentera. Cuando tú quieras, si tú quieres amanecer conmigo, si yo quiero amanecer contigo, una noche pero sin testigos y que no salga el sol. Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí,